Bienvenidos a La Busca, un programa heterodoxo y disidente, porque donde no hay heterodoxia ni disidencia, no existe la libertad. Desde Radio Almaina de Granada, la onda invisible, para todas las radios libres y enrolladas. Continuamos en esta segunda entrega dedicada al rollo con lo que dio de sí el movimiento contracultural que se desarrolló en el Estado español frente al monolito del Estado tardofranquista y su reconversión en monarquía constituyente pactada en figones reservados y oscuros despachos. Durante la charla de Marras, celebrada en la librería Bacacay de Granada y en la que participaron desde gente joven enrollada a verdaderos implicados en aquel movimiento contracultural, se planteó la siguiente inversión. Si el rollo fue una movida, la movida no fue un rollo, o algo así, al menos para quienes tuvieron que sufrirla después. ¿Fue el rollo un despiporre de experimentación creativo y un grano político libertario en el culo de la grisitud y la autoridad, tal como refleja su prensa, plenamente underground y sin embargo de amplia difusión en aquel momento de posible cambio? ¿Cómo devino aquello en el diseño político de una exportable movida elitista y capitalina con su corte de vedetes y su pose de Modelna? ¿Y no hubo acaso un movidón de chavalería en los barrios que sacaba sus fanzines y montaba sus grupos de manera autogestionaria como medios para generar fugas de expresión y difusión de realmente otra cosa al margen de los pelotazos culturales, las pasarelas y la puesta de largo del espectáculo en el Estado transicional español?
tecnología, ideología, autogestión, lucha autónoma, transición, movida, drogas, rock, cómics y otros
De todo ello y mucho más se habló durante la charleta que pilotó Rafita el Grifota, colaborador habitual del fanzine Vacaciones en Polonia, que fue quien organizó el encuentro en la librería Bacacay sobre la prensa contracultural del rollo, y la gente que arropó a Rafita con sus agudos comentarios y que directamente participaron en aquel periodo contracultural que se vino a llamar el rollo. Emilio Sola, de la banda de Moebius, Juan Santos, Borja Satrústegui, Esmeralda de Luis o Jaime Gonzalo, entre otros y otras, se pasaron por allí para charlar sobre la transición, cómo se dio en la calle y en los barrios y no en los despachos que la pactaron para que todo continuara tal cual estaba, sobre cómo el rollo devino en una movida diseñada desde las altas esferas políticas, qué papel jugaron las drogas, sobre todo en aquel periodo, el papel también del rock, de los cómics y muchos otros rollos que a continuación vamos a escuchar.
71. Y que era cuando empezó ya la inquietud ya por el cambio fuerte y eso de la partida, que fue la evolución de del mayo 68. Uh-huh. Entonces fue cuando la izquierda empezó a romper un poco y salía a la calle y eso. En los barrios autóctonos de Madrid, o sea, como el barrio de Chueca, el barrio de Lavapiés y todo, era el centro donde allí en toda la periferia y todo eso de la gente con inquietud se integraba por nocturnamente. ¿Te acuerdas que estábamos en la batería, después nos íbamos a la Santa Bárbara, al Junco y eso, y terminábamos en la plaza del 2 de mayo, 400 o 500 personas, todos en manifestación al lado de la estatua de Velázquez. Mm. Y aquello era una movida que iba salida espontáneamente de la gente y que teníamos... la movida fue impulsada por la inquietud y por las ganas que tenía que cambiase todo. Y influenciado por, lo que he dicho, una bomba que había totalmente de influencias, pues, naturismo, culto, o sea, había tan condensada como estaba la revista Natura, pero estaban todos dentro de lo que era el acercamiento racional. Y esa condensación, que eran actores, escritores...
Bueno, claro, escritores.
Había pintores, escritores, poetas.
Por la noche se venía a tomar una copa, a lo mejor dando un paseo.
Claro, era.
Si me permitís, ahí al hilo de esta, solo una puntualización, bueno, un comentario. Que es curioso el tema de la movida. Que hay mucha gente que está en este momento que, pues como CSEPE, o en el aspecto gráfico, o fotógrafos, bueno, escritores, que forman parte del rollo, y luego son los mismos que están en la movida, ¿no? O sea, hay una continuación de nombres y tal, pero yo creo que es casi la antítesis. Bueno, la antítesis es una cosa muy diferente, ¿no? Sí. Porque más allá de que esté institucionalizado, ¿no? El movimiento que esté desde arriba promocionado, promovido, controlado, ¿no? O sea, primero que se haya escogido Madrid. Es también una decisión porque el underground, o sea, la cultura nueva, juvenil en Barcelona, yo creo que era mucho más potente. Pero bueno, Barcelona tiene la pega en este caso de que no es la capital del reino. Entonces él cogió Madrid y se inventó la movida para darle una pátina cultural a la incorporación de España a la nueva economía de mercado, para acabar la transición económica que se estaba haciendo para que se aceptase como un país moderno en Europa y en el contexto internacional, dispuesto a vender todo, a bajarse los pantalones y lo que hiciera falta por la frivolidad y por entrar en la nueva cultura del espectáculo. Y se utilizó la movida a los personajes que más se prestaron a ello, pues porque tendrían más ambiciones, más ego, o eran más manipulables, como Pedro Almodóvar, como Alaska y tal, para este proceso, que yo creo fue importante en el apuntalamiento del sistema tal como ahora nos lo venden, ¿no? De modernidad y tal y cual. Y entonces por eso es como, a mí me jode mucho el rollo de la movida, la continuidad, porque yo creo que es que no tiene nada que ver, ¿no?
La movida...
Porque lo que hablamos de autogestión, perdona, y tal, pues es
distinto. Tiendo Galván es el que asume...
Tiendo Galván...
Es el que asume nueva forma de imagen de del nuevo sistema de la apertura y de eso. Entonces es cuando ya se la universalizó la movida, o sea, lo que es con asumiéndola ya el tino del banco como alcalde de Madrid, y bueno, apostando por ella en prensa, en radio, o sea, en todo.
Sí, fue a nivel internacional casi, ¿no? El lanzamiento de la, ahora dirían, la marca España, ¿no?
Sí, se convierte en industria cultural.
Sí, sí, ese es el problema, ese es el problema. Es en el momento en que se acuña el término industrias de la lengua o industrias culturales, es el momento en que se acerca cualquier libertad para crear.
Los muchachos estamos cansados, nos han decepcionado las tragamonedas, nos han decepcionado las tragamonedas, nos han decepcionado las tragamonedas, nos han decepcionado las tragamonedas. Y es este cansancio un hastío de las músicas que no son las nuestras, de las músicas que no son las nuestras, de las músicas que no son las nuestras.
Música es la búsqueda.
Esta movida contracultural de la que dice, ¿fue una moda en su día o fue de alguna manera algo que tenía que irrumpir aquí porque no había pasado? No. Y otra cosa que me gustaría saber, también que hay gente aquí de Barcelona, parece, porque ¿creéis que tuvo influencia en el contexto más amplio? Es decir, ¿erais una vanguardia pequeña de gente que estaba ahí o creéis que pudo de alguna manera influir en que capas más amplias de la población se plantearan cosas en relación con el trabajo, por ejemplo?
Yo creo que sí influyó.
La familia.
Pero.
Las cosas nacen de nada y luego se hacen universales y grandes. O sea, quiero decir, una idea está en una mente y en un ser, puede ser minúsculo, pequeñito, pero luego esa idea eso se puede proyectar universalmente. Primero, eso nació de los barrios. Nació de los barrios. Los barrios estaba en los núcleos, pues de la gente. Porque varios como en Madrid, donde viven gente que va a la fábrica a apretar tornillos, y al lado está Jaime Darmillán, y al lado está... o sea, quiero decir que es una mezcla, la cervecería, pues se une por simpatía humana, por lo que sea, por comunicación o lo que sea, y ves que un chaval del barrio, un tío, pues está hablando con... cultura, o sea, su nivel de fábrica, y está comunicándose con una persona que está dentro del medio de la cultura.
Interclasismo.
Todo esto era el centro de Madrid. Pues yo vivía en Canillejas, pero yo estaba en Madrid, en el centro, estaba en Sueca, mis amigos eran los del barrio de Sueca, y en el centro es donde confluía toda esta gente con inquietudes que tenía su convivencia, pues sábados, domingos, viernes, luego al final ya eran todos los días, ya estábamos ahí de las 3 de la tarde.
Pues la primavera del 75, la vaquería se empapeló de periódicos árabes y se hizo una exposición sobre la lucha armada del pueblo palestino, en abril, mayo, me parece, del 75, ¿no? Era como movimientos políticos externos, en plena transición del franquismo, pero que podían ser también como una metáfora también, ¿no?
De lo que pasaba aquí.
Sí, y que podías hacer una exposición de la lucha armada del pueblo palestino, pero no de
los vascos, ¿no?
De los vascos, por ejemplo.
Pueblo de Madrid, necesito Bill Metaloide ya. Me encuentro lo que se dice colgado, a tenor de lo cual dispongo en vender Casete Radioactivity, Journey to Love, Stanley Clark y Fabuloso Jimi Hendrix, volumen 1, los 3 por 500 pelas.
Tía aburrida, flaca y con gafas, 21 tacos. Busca niño con el que recorrer las lujuriosas páginas del SM barra 1-2. Caminar cogidos de la mano en las tardes primaverales y demás lindezas. No importa si es extraterrestre o si usa tacón. Llamadas al 26-48-39, de 12 a 15 horas solamente. Las Palmas.
Se busca sitio que esté alto, con posibilidad de montar antena en azotea. Zona de Madrid para montar emisor de FM pirata con fines no comerciales ni políticos. Solo rollo del bueno. Escribir al número 872 CIA 3 Bon Figueiredo, Pontevedra, o preguntar por Máximo.
He visto la película La Orgía en Barcelona y me gustaría montar una. Tío, tía de cualquier parte. Si no te parece mala idea, claro. Después desearía conocerte. Escribí a José Luis Oviedo, apartado Borinquen, SJ24, La Maga del Mal Menor, Murcia.
Compro super urgente, super batería, super nueva, que suene BAUN y no PAF. Tengo 30 billetes que pagaré si los vale. Usurero, no engañarás a nadie. Picker, teléfono 341-7542 de Bilbao.
A unos cuantos amigos nos gustaría comprar una tienda de campaña, pues para que de vez en cuando podamos hacer una escapadita al campo y poder respirar un poco de eso que llaman aire puro y que tanto escasea. Abstenerse los que no quieran endosar una tienda con goteras. Mandar ofertas a Vicente Salsano Tuerdi, Canónigo Torres 12, Elche, Alicante.
Soy un joven muy simpático. Me gustaría contactar con chicas de Madrid para enrollarnos juntos. Interesadas, escribir. Me llamo José Parro Cuervas, calle San Pedro Cárdenas 15, Madrid 33. Postdata. Pido foto enrollante a poder ser en pelotas.
Juana, los 20 duros están enmarcados en plata y el vino lo hemos robado. Dicen que la nada está muy bien si vas vestido para la ocasión, pero nunca nos encontraremos en la nada si olvidas el remite, ¿vale?
¡Tommy, coñazo, te fuiste y no me has escrito! ¡Mándame tu dirección donde quiera que estés y un par de testículos y un penecillo! ¡Con cariño, tu casi padre! ¡Sniffing!
Oye, tío, si estás hasta los huevos de todo y estás harto y estás solo y no sabes cómo enrollarte, escribidme, que yo estoy en iguales condiciones. Me ahogo y necesito una vía de escape. Quizás juntos vaya la cosa algo mejor. ¿Estás de acuerdo? Si lo estás, escribidme. Enrique Medina, Hotel Oasis, carretera de Sevilla sin número, Córdoba. Tanto si eres sevillano como cordobés, vivo en Sevilla y trabajo en Córdoba.
Comuna agrícola, autosubsistencia de alimentos, artesanal, intelectual, imaginación, búsqueda, cooperación, autofinanciación. Somos 6, falta gente con más de 21 años y que colabore con 500.000 de pesetas aproximadamente. Que pueda dar, recibir y empezar ya a hacer vida en común. Esfuerzo, decisión, organización, responsabilidad, afinidad, comunidad e intereses. Amor, espontaneidad, comunicación, sinceridad, amistad, flexibilidad, libertad, cambio, utopía, realidad. Tenemos experiencia, escribe a fondo con tus ideas, deseos, experiencias, pasado, presente y proyectos. Te enviaremos los nuestros. Utiliza solo este medio para leer. Primer contacto, Lola Ulibam, Puerta de Santa María de la Cabeza 68, B9A, Madrid 5.
Hola, somos un par de dos de Santander. Hola, somos un par de dos de Santander. Tenemos 17 tacos, nos va el buen rollo. Hemos buscado desesperadamente por estos andurriales, pero solo hemos encontrado pasotas y horteriles. ¿Dónde coño os metéis vosotros? Hemos tenido cierto contacto con la vasca de aquí, pero no nos interesa. Buscamos gente distinta que no sea ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Nos gustaría que nos enrollase la naturaleza, teatro, poesía y demás, familia. Nos gustaría que nos comiese el coco en la política. Hay cosas más majas. Si os interesa, pensamos que todos podríamos hacer algo bueno. Nosotras estamos aquí. Podéis escribir a Loli Prada, calle General Dávila 41, Santander.
Se me des-
destruyeron accidentalmente las direcciones de los que respondisteis al anuncio publicado en el número 42 de Star. Escribidme de nuevo, por favor. Gracias. Yo soy María, apartado 971 de Barna.
Hacemos aquí un inciso para al menos nombrar a dos de las bandas más representativas, más creativas de aquel periodo del rollo. Una escena variopinta protagonizada por bandas como Smash, Triana, Oriol Tranvía, Sisa, Pau Riba, La Trapera, Burning y estas dos que nos parecen de las más estimulantes. Pan y Regaliz a los que acabamos de escuchar y Máquina a los que vamos a escuchar a continuación.
Why? cambio, por ejemplo, también significativo con las drogas, ¿no? O sea, unas drogas en, la, en el rollo y otras drogas en la movida, ¿no? Que sí. Cambia también.
Yo creo que cambia todo.
Lo que diría es el hachís y ácidos, es lo que hay más por allí, y herencia de Formentera y de... Mm.
O sea, tú, tú contarme, recuerdo Emilio, que la segunda vaquería ya es significativo, que ya está en la calle del Príncipe, no en la calle de la Libertad, la droga que es la cocaína, la cocaína de, el hachís, o sea, que ya es significativo.
No, hombre, es que generalmente nosotros, los chavales, yo tenía 20 o 21 años en esa época, eran los porrillos. Y detrás de la niña, estábamos todos los días, y ella claro. Yo era todos los días iba a dormir a la casa, me detenían todos los días. Porque claro, allí ibas a la boquería, llegaba la policía, todos juntos. Detenidos, te tenían los tres días en la calle, yo no tenía nada, ni yo tenía dinero para tener nada, ni yo tenía chocolate, ni yo tenía nada, nada más que me habían cogido con gente, a uno que... Bueno, que la habían cogido una piedrecita, lo que sea, y ahí vamos todos a salir. Pero eso es todas las semanas.
Como otro de es que no podemos, yo creo, evitar, otro de los pilares, pasar por alto, en torno a los cuales se articuló toda esta cultura del rollo, que desde su propia etimología viene, bueno, una de las teorías que viene de enrollar y tal, ¿no? Entonces, que comentaba David lo de las drogas, y yo creo que uno de los factores más fuertes, curiosamente, del interclasismo, es decir, que gente, grupos sociales que no estaban relacionados, empezasen a conocer, pues fue el tema que iban todos a pillar grifa al mismo sitio. ¿Cómo crees, Jaime, que, por ejemplo, que influyó la heroína en el cambio de visión, esta utópica más hippie a otra más nihilista, punk?
Bueno, la heroína lo que hizo fue acabar con una organización clase alta de lumpen, porque por lo menos en Barcelona la heroína se extendía muchísimo en las zonas altas, como la cocaína luego, porque era la gente que tenía capacidad adquisitiva y conocía los contactos, o bien de fuera o bien de allí, ¿no? Pero yo creo que eso fue el preludio de la movida que sirvió para despolitizar básicamente el pensamiento juvenil y frivolizarlo hasta unos extremos irracionales, ¿no? Luego Euskadi, la heroína, y ahí fue la gran explosión.
Claro. Ahí fue como un arma contra el movimiento. Flamenco ha pasado igual, y Jerez, que es una cantera con una enorme, y sin embargo Jerez está destrozado. Pues la heroína está todo destruido.
También es curioso cómo en el momento, digamos, todas las drogas se ponen en un mismo plano, ¿no? Por ejemplo, en Star. Como que en parte a lo mejor porque no hay toda la información que hay ahora,
no,
se
puede
decir.
Bueno,
a mí eso me suena siempre un poco raro, ¿no? Pero...
Solamente la literatura, Alan Watts con el LSD, el libro este de Castañeda,
de Don Juan,
ahí está, la experiencia que tiene con eso. Pero todo una.
Las drogas psiquedélicas, ¿no? Enteógenos, psicodélicas, otras. Sí. Otra cultura, ¿no? La de la heroína.
Sí, la experiencia de eso de...
A mí, por ejemplo, la heroína me parece un símbolo perfecto de la mercancía, o sea, no un símbolo, sino la mercancía perfecta del capitalismo, ¿no?
Es
o sea,
neutralizador.
Claro,
sí, consiguió darle ese halo mítico, romántico, incluso estaba bien visto ponerse con heroína en un lado, ¿no? Con lo cual pierde todo ese carisma o anticarisma del propio del Lumen. ¿No? Y en Barcelona muchísima gente se cogió por moda, por la
Sí, es que es una mercancía fascinante porque no tienen ni que hacer publicidad, el tío la va a comprar, el que realmente le interesa va a donde sea a comprar de cualquier manera, ¿no? Y no solo eso, o sea, no tiene solo la mercancía que se vende sola al precio que quieras todo el rato, cada vez más, sino que es capaz de dotar de sentido a la vida del consumidor, ¿no? Que es, claro, eso sí que ya son mercancías de
vacío,
potente.
Un vacío permanente.
Un vacío, pero que en realidad es un vacío, ¿no? Pero que uno se despierta por la mañana y tú tienes ya algo que hacer. O sea, tu vida tiene un sentido, como la de un creyente.
No, es el sueño del capitalismo.
Es una mercancía, me parece.
Adicto.
Eso es. Me parece una sustancia muy curiosa y muy relacionada con eso, con el capital, con el capitalismo, ¿no? Y entonces,
sí,
bueno,
cortar,
también...
Cortar el pensamiento realmente, ¿no? O sea, el movimiento activo. Parece como una contramedicina, ¿no?
Sí, que te asesina.
Sí.
No, 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 no,
una generación. Eso,
se han recuperado 200.000 veces, han vuelto hasta el final, hasta morir. O sea,
fue el verano del 76, fue cuando encontramos la primera jeringa en un... en un baño arriba. Yo lo relaciono con el verano del 76, no sé las fechas así de la irrupción de la heroína. 76.
Pues, es lo que te contaba antes. Yo recuerdo que en el año 72-73 ya había gente en el confort de su hogar burgués de la Montanova, ¿no? Pero fíjate que eso cubre un proceso que llega hasta mediados finales de los 80. La heroína ahí tiene un largo camino por recorrer y se le adopta cantidad de significados, pero no es lo mismo la heroína cuando entra a cuando sale por Euskadi, ¿no? Que ya es el golpe de gracia definitivo. Y sobre todo eliminó mucha creatividad, murió muchísima gente creativa, de pensamiento, de plástica, de lo que fuese, y van cayendo como mosquitos. Porque por otro lado, insisto, estaba bien visto. Dejar un bonito cadáver.
Sí, eso sorprende mucho ahora, ¿no? A ver, estar, no, que obviamente no. No digo que sea algo censurable, ni mucho menos, ¿no? Digo que sorprende ese tratamiento. Es que, claro, no hay muchas imágenes. Había una contraportada esta que sale, no sé si te acuerdas, una niña pequeña con una jeringuilla en la cabeza. Una contraportada del Star.
El Star era muy provocador.
Pues esa portada que es... No está aquí. Pero era así, como que molaba y que se incluía en el paquete lúdico, ¿no? De las sustancias del momento que de repente empezaban a estar más o menos accesibles y que era... maravilloso, y aparte la heroína es maravillosa, obviamente, como cualquier opiáceo, ¿no? Supongo, vamos, bueno, digo yo, pero, o sea, que la gente tampoco es tonta, es decir, tú no, si realmente no fuese la cosa más placentera que existe, pues uno no se le ocurre el día siguiente otra vez, aunque te deja hecho mierda, ¿no? Las sustancias, y en ese momento, pues sí, todas, ¿no? Se buscaba la cuestión lúdica y a veces no era así, claro. Vivían esas dos maneras de tomar drogas, ¿no? La más lúdica que me refería yo ahora y esta otra más experimental, para experimentar con la propia psique, ¿no? Típicamente con las drogas alucinógenas, los enteógenos.
A través de la literatura venía así, o sea, es como bueno, experiencias. Sí. Luego aquí ya iba como cada uno sacando el partido que...
Y a través de Alan Watts, pues se relacionaba con todo el tema orientalista y demás, y budista, que era otro de los palos también del rollo, ¿no? Toda esta corriente de orientalismo, misticismo, esoterismo, también medio mezclado con el tema del naturismo y la alimentación, en revistas como Integral, que también eran unas revistas muy enrolladas, que luego tuvieron esta deriva a la New Age, como un poco toda esa línea, ¿no? Espiritualista, se convirtió en...
Que en el fondo es una reacción, ¿no? A toda esa generación, ¿no? Que también se castiga tanto, que luego aparece toda esa corriente, ¿no? De que rinde ahí, ¿no? Mucho tributo a lo que las terapias naturales, ¿no?
Bueno, pero en momento convive, ¿no? Por ejemplo, conviven los alucinógenos con el tema del viaje a la India, de la purificación, incluso la heroína, o sea, no, yo creo que ahí al principio no hay incompatibilidad, o sea, las drogas no tienen esa connotación, que es un tema que a mí, por ejemplo, me interesa, no sé si merece la pena comentarlo, que es, por ejemplo, ahora en los medios juveniles, contestatarios o revolucionarios o antisistémicos o antisistema, pues en muchos de ellos hay una consideración de las drogas como muy parecida a la que puede tener, no sé, Monseñor Ruco Varela, por ejemplo, ¿no? Como una especie de ente demoníaco que aparta a los jóvenes de su recto camino. Que...
No, entonces era justo al revés.
Yo creo que la droga va muy en relación con la rebeldía, ¿no? Yo creo que estamos hablando de la rebeldía en el fondo también, ¿no?
Pero no en, en la que yo recuerde, en la época, yo prefiero llamarla del rollo y no de la movida, no era tanto como rebeldía, sino el recuerdo era: vamos a experimentar, porque esto parece que nos abre, digamos, una percepción mayor. Yo recuerdo que en Madrid había, pues en lo que es ahora los Bajos de Aurrera, uno de los primeros baretos de música, el Gatuperio, que era donde encontrabas allí la música más, más movidona, que venía de Londres y de por ahí. Y entonces allí te reunías para fumarte unos porros o para tomarte un ácido, claro, pero con una serie de gente que o bien componía música o bien que dibujabas al mismo tiempo, para ver, bajo la influencia de ese porro que te habías metido, de ese ácido, a ver qué eras capaz de sacar de ahí. Y de ahí, en Marcelino Villegas y toda esta gente, empezamos a trabajar con cosas de dibujos y de pintura como automática, pintura, música, pero era sobre todo, no era tanto rebeldía, porque era rebeldía, podrías decir, a todo, porque estábamos hasta las narices de tener un sistema constantemente opresivo en donde no te podías ni expresar, ni casi vestir, porque cuando antes estabais hablando del tema de la represión que había, pues si te veía algún policía o algún gris con una falda no sé qué o tal, es que te detenían, o sea, pero así sin más. Entonces era, ya te digo, de rebeldía era todo. Y la droga no, la droga entonces ni siquiera la considerábamos droga, considerábamos unas sustancias que nos estaban viniendo de pronto y que queríamos experimentar, porque veíamos que se nos abría ahí un mundo especial, de, sobre todo de como de conocimiento, de percepción, que de otra manera no tenías. Ese es en el momento del rollo, no de la movida. La movida luego es otra cosa.
Y por eso se llama la parte más, creo, más innovadora, o sea, artistas, escritores, o sea, toda la gente más innovadora, más creativa, es la que fuma el porro, para, y sobre todo la música. Yo me acuerdo, me había conseguido en mi 4L dos altavoces de dos macetas de plástico, y se dos altavoces, iba con Franza para colorar eso, todo, iba alucinando con un porro y un porro.
¿Os acordáis del palo de Lisboa? Febrero o marzo del 77. La cantidad de choco que nos llegó. Pues eso, llevo 16 meses y medio de talego y me faltan 3 justos. Salgo el 5 de octubre. De miseria, comida de coco y aguante, estoy curtidísimo y harto. Es un muermo currar así de entrada. Estoy solo y sin complejos geográficos. Pobre y feliz. Vegetariano, no fumo tabaco. Loco por comerme un rosco y una ensalada. Ansioso por dar y recibir marcha. Escríbeme, Frederick, Centro Penitenciario, Sintra, Portugal.
Hola, me llamo Charo, pero no sé por cuánto tiempo más, tíos y tías de esta cosa, que pensáis como yo que debe haber algún lugar donde poder vivir y ser felices. Ayudadme a encontrarlo. Me está comiendo esta soledad. Estoy a punto de tener 18 abriles y tengo ganas de amar locamente a todo el mundo. Si quieres alumbrar un poco mi camino, dirige tu luz a Charo, calle Victoria, 55, Santa Pola, Alicante. Salvarás una vida. Daos prisa, que me acabo.
Somos dos presos sociales. Uno moreno, del 72. El otro rubio, del 71. Llevamos desde casi los 10 años en reformatorios y prisiones. Estamos hasta las narices de esta vida. Deseamos cambiar. No somos hipócritas ni nos gusta esa gente. Deseamos cartearnos con chicas de 19 a 30. Nosotros tenemos 23 y 24. Nos gusta darle al porro y a todo, mientras no sea el pique. No tenemos prejuicios sociales. Quien desee escribirnos, que lo haga a... El moreno es José Ignacio Pérez Lamborena, de 24 años. El rubio, Enrique Calderón Gutiérrez, de 23. Prisión provincial, Basauri, Bilbao.
¿Te sientes absurda y limitada entre tanta incongruente banalidad, tía? Si no puedes pasar de nada porque te duelen demasiadas cosas, si aún no te han asesinado tu verdadera esencia y tratas desesperadamente de salvarla, escríbeme o ven. Estoy solo en Calle Colonia del Pan Bendito, bloque 3, puerta 58, Madrid 25, Miguel Luengo, 30 tacos.
Soy un boy de 16 primaveras. Con esto demuestro que no solo vejetes, que desea, necesita, ama la idea de demostrar al establishment de que aún quedamos hippies in the world. La idea es que estoy solo en la inmensa jungla punky macarra de los 70, casi 80, y esto me obsesiona. Creo en la paz, amor, libertad, flores, sol, ácido, etc. Si os va el rollo del sonido californiano, best que best. Postdata, que no estamos muertos, concho. Escribir a casa de una amiga, yo no tengo house. Blancanieves do Campo Sueiro, calle Gran Vía 140, Vigo, Pontevedra.
Soy una tía y tengo 22 años. Me cuesta muchísimo comunicarme con los demás, sobre todo a nivel humano y afectivo. Y a pesar de todo, no puedo soportar la soledad y el aislamiento, y esto me angustia bastante. Pero, por otra parte, mi inhibición y mis malos rollos son tales que me impiden llegar al fondo de las personas, de manera que siento mi vida vacía. Quisiera que me escribierais todos a los que os ocurra algo parecido o los que estéis solos y, como yo, necesitéis amistad, comprensión. También me gustaría intentar la experiencia de una comuna urbana por el momento, para superar de alguna forma todas estas dificultades mías y de relación-comunicación. Apartado 30.255, Barcelona.
Tíos y tías, una porquería. Invento materialismo repugnante me ha permitido obtener cantidad de pasta. Pasta, con la que he comenzado a viajar mis vacaciones. Si te interesa el rollo, escríbeme y te digo de qué va. No hay que currar apenas. Eduardo, apartado 298 de Sevilla.
Hola, Trinidad López. Me escribiste, pero no sé si fue por descuido o por vagancia. El caso es que no pusiste dirección alguna. Anímate, ¿no? Espero carta tuya. Cambio de dirección forzosa. Prisión Puente de Segovia. Besos, tu amigo, siempre amigo, Rufo.
Vamos a ver si hay alguien, algún ser vivo... que me venda guitarra española sin desplumarme y me enseñe de paso a tocarla. Si existe, que me escriba a Joaquín, calle Iglesia Románica 63 bis, Sabadell, Barna.
Gente de andrógenos, paranoicos, colgados y enrollantes llama a formar engendro casi colectivo artístico muy libre. Somos cinco, cada uno se come el coco en una industria artística distinta, tal que estas. Teatro, fotografía, cine, pintura, música. Y necesitan más y más people pasote para juntar, flipar a todo el personal. 18 a 21 tacos, ni más ni menos. Cartas a Miguel Ángel López del Pozo, calle Belmonte del Tajo 14, Madrid 19.
Tío majo, yo, se ofrece como persona y como psicólogo, que lo soy, para ayudaros a resolver cualquier problema. Cada sesión os va a costar de 500 a 1000 pelas, según su duración. Pero no dejéis de venir por falta de pasta, por favor. Carlos de Blas, conde de Siquena 12, Madrid. Enemigo de la mediocridad y del materialismo, busca enemiga de lo mismo, más o menos, para marchar por tiempo indefinido por la senda que nos dé la gana, compartiendo habichuelas, viajes y lo que caiga. Tengo 26 tacos, pero la edad no debe importarnos, ¿no es verdad? Sevillano del Mundo, apartado 298, Sevilla. Espero vuestras cartas, que contestaré desde el campanario de la Giralda. Salud.
Tías y tíos, atención. Soy uno que acaba de meterse en el rollo del yoga y la verdad es que me chifla. Mandadme, por favor, información sobre esta maravillosa filosofía. Escribe a Vicente Sanzano Tuerdi. Canónigo Torres, 12, Elche, Alicante.
Necesito urgentemente contactar con gente que sienta la necesidad de romper la barrera de incomunicación que existe en esta robotizante sociedad suciedad. Quiero comunicación para sentirme vivo. Estoy al borde del caos y necesito volver a creer en los demás. ¿Seréis capaces de ayudarme? Escribir a José María Díaz Jiménez, calle Hacienda de Pavones 24, Moratalá.
El cambio ese que comentas se produce más recientemente en los movimientos ocupas, por ejemplo, entre la generación de los 80-90, que es muy destroyer, de casi inmolarse, ¿no? Como gesto, y la posterior de más hardcore, ¿no? Del veganismo, de cuidar el cuerpo, de...
¿No crees que el tema del desencanto y la llegada de la heroína tiene que ver con... O sea, entender la autodestrucción como una forma de rebeldía máxima, digamos, ¿no?
Hombre, esa es la visión romántica, ¿no?
Sí, claro, pero hombre, yo creo que mucha de la gente que cae en la heroína lo hace por un romanticismo, ¿no?
Sí, no te digo que no haya habido casos. Por ejemplo,
contaba Johnny D, ¿no? Cuando vino a presentar el libro de que paga el Puyol, decía que en una primera etapa, el movimiento punk en Barcelona era pues autodestructivo y efectivamente eso romántico. En ese sentido, y luego hay una concienciación, ¿no?, política, que es cuando de repente dicen, hostia, que hay una gente ahí que se reúne en un sitio que se llaman squads y vamos a ocupar, se hacen los fanzines, las primeras radios libres y demás. Y entonces es curioso porque dice, joder, y al final estamos conviviendo en pisos y estamos haciendo lo mismo que esos hippies que detestábamos.
Yo me acuerdo con la música, ¿no? Yo me acuerdo que lo que estaba haciendo porque fue cuando empezaban a los grupos en Inglaterra a quedarse a dormir en sus casas, que a través de ellos nos contaban, claro, la movida que había en Londres.
Sí. Y decían, este grupo punk que viene, claro, que son buenísimos y tiene barbas, el tío.
Bueno, y luego todo el rollo de Henry Rollins, este movimiento, ¿no? Así de... que no sé si es posterior o... De los cantantes de hardcore, ¿no? Con el discurso antidrogas, el cuerpo como... herramienta, ¿no?, de combate para enfrentarse al poder, hay que estar ahí fuerte y tal, ¿no? Esta mentalidad, ese cambio sí lo hubo, pero yo creo que fue eso después, ¿no?
Y eso se mantiene, las juventudes anarquistas.
¿No? Sí, joder, sí se mantiene. Y entonces también es comprensible esta actitud, porque ves eso, la peña, cómo se desfasó, cómo acabó, cómo muchas veces, incluso en los movimientos sociales, en cuestiones de autogestionadas, en proyectos, ¿no?, pues se han ido a la mierda por este tema del caballo y tal. Pues claro, la gente normal que reaccione y demonice el caballo, demonice las drogas en general. Yo lo entiendo, ahora no lo comparto, claro. Pero sí es comprensible. Pero bueno, en la guerra civil... perdón. Con perdón, pero los carteles... O sea, no es nada nuevo tampoco, los carteles...
Que prohibían los bailes, ¿no?
No, me refiero a los carteles anarquistas de cuando la revolución... De un borracho es un faccioso,
sí, bueno, sí.
Eliminémoslo, un vago tal, ¿no? Esa actitud purista anarquista es clásica del anarquismo histórico.
Está lo, pues tú ves en Barrio Bajo, ves tú que la picardía, la misma esencia del sitio, persona más noble, más pura y eso, está en el trapicheo con la cocaína, la heroína, estamos hablando de lo que te manifiesta la película, como lo que...
De todas formas, quiero decir una cosa, que el lumpen, que es el origen tal vez de la lucha de clases, es el derecho del que no tiene cultura ni nada, ni trabajo ni nada, lumpen, es una fuerza revolucionaria. Y destruir eso que meterle la heroína. O meterle algo. Es decir, que no es culpa del pobre que se levanta, es que el pobre que se levanta es muy frágil para poderse defender de las fuerzas establecidas, facciosas, capitalistas, religiosas y tal, que los destruyen con cualquier cosa. Quiero decir, es mucho más fácil deseducar, destruir, que educar y poner. Entonces, es facilísimo destruir una resistencia que busca sus derechos metiéndole drogas, metiéndole cuestiones de tipo, que educarla o que darle libertad para que pueda subir a escalar, igualarse con los demás. Lo que no interesaba es que ese lumpen se igualara, no interesaba que hubiera más que una clase social dominante. Obreros después, como hormigas para, y el resto que se muera. Y la iglesia decía muy bien, en el otro reino tendrás tu beneficio. ¿Qué quieres aquí si te ha tocado ser pobre? Jódete.
Sí, si Dios hizo pobres y ricos será por algo. Si no, no lo hubiese hecho.
Era una verdad absoluta. Te ha tocado, chico, te ha tocado.
Tomás del Castillo decía,
no te levantes, como te levantes, lo que te levantes, te meten cuatro, te vas por culo.
La noción de ascenso social en el antiguo régimen es esencialmente pecaminosa. Es ir contra, claro,
contra natura.
Contra natura, contra el designio de Dios, y te han metido ahí la sociedad estamental, estamentos.
¡Bon dia! ¡Us heu despertat ja! Si cridem amb el perro, cony! Us heu despertat, sí o no? Us heu despertat, sí o no? Sí! Ja veig que no esteu per referèndums. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé! Molt bé, molt bé, molt bé! En el so d'aquesta bonica melodia, escolteu-la bé! Un, dos, tres, i... Es despedeix... Per tots vosaltres, fins un altre dia, el famosísimo grupo rock instrumental cómico taurino filantrópico Bacta i Oriol Tramvia. Adeu-siau a tots.
De los 70 en que realmente eso se veía, que la gente se levantaba, ¿no?
Pues se levantaba antes, en España había gente levantándose desde antes, no se notaba, nadie no sabía, pero había cantidad de gente en las cárceles, había cantidad de gente fuera, había cantidad de gente informada, más mayor que yo y libertaria. La moral no existía ya antes, y se buscaban formas, pues que tenías que disfrazarte de normal, porque si no te metían en la cárcel, simplemente por aspecto.
Pero sí, lo estaba comentando.
A nivel social, España era un país totalmente desmoralizado. Está rota la moral. Popularmente, yo creo que España murió en el 39. El pueblo español en el 39
cuando
murió.
Acabó la guerra, sí. Entonces,
había la minoría esa minoría social que hay, y sobre todo joven, que no ha vivido la guerra. Y que con pánico y sobre todo la gente que en su familia ha habido historias, ha pasado, tenían pánico. Yo iba con un amigo que era de extremeño y se ponía enfermo, ¿sabes? Porque al tío lo fusilaron en Fuente de Canto, que ahí fue horrible, y él, claro, yo estaba empapelando con la muerte de Puyantí. Pues allí en Gravina, en una esta hice, y me hice con una vietnamita ahí, y en papelito los metros, y iba con mi esto y los coches de la lechera buscándonos por todos lados, los serenos, y yo le dijo, puta serenos, que no nos vean, como nos vean los serenos, estamos perdidos. Y el tío estaba, vamos, muerto, o sea que se quedó en manos de Becerra, y yo cogí y me hice ya toda la línea Pepe, todo. Lo que quiero decir es que había pánico y realmente el pueblo estaba, estaba destrozado. Moralmente no tenía moral para
todo. Es que además era franquista la gente, se había adaptado. Era tan terrible la represión que el pueblo en general era franquista. Creían en el sindicato vertical, hacían manifestaciones así en honor a Franco.
Pero bueno, pero no, no, pero el pueblo no, esa era, era la minoría que estaba en el poder.
Bueno, quiero decir, no me refiero al pueblo relativamente, pero que quedaba, que eran grupos pequeñitos y formas pequeñitas y muy clandestinas.
Había los grupos de barrio, eran la gente joven que se reunían, que esos que estaban en debate continuo ideológico, con Marx, con Bakunin, con esto, con lo otro. Una manifestación el 1 de mayo que íbamos todos por aquí hasta que saltábamos a las calles y eso, y que sabíamos que había una represión tremenda y que estábamos. O sea, y los barrios estaban todos infestados de policía. Entonces, es más, yo creo que había una policía especial en el movimiento libertario. Y esta gente se iba a los barrios. Generaba ellos sus grupos. Se sabían la historia de, ideológicamente del anarquismo, se conocían todos. Te iban como maestros, dando pláticas, hablando, vengan debates y esto lo otro. Montaban el grupo cuando estaba montado y eso, y cogían, venga, vamos a ver. Y cuando iban a repartir por más de esto lo otro, pum, los cogían a todos y al talego. Entonces, claro, un chaval que su primera historia se ve entusiasmado con la idea, se mete y le dan el palo, lo meten en 2 meses o lo que sea en el talego y le jode el trabajo, le jode la vida, le jode todo. Cuando este sale, sí, ideológicamente, interiormente seguirá siendo libertario, pero yo lo cogí y dice, no me hables de política y nada, o sea, pasaba de todo. O sea, destruían, iban destruyendo los grupos, creándolo ellos mismos con la gente que simpatizaba con los movimientos y dándoles palo.
¡Buen día!
Pues
Durante la famosa y sangrienta transición española, no estaban todavía perfeccionados los canales comerciales e institucionales que hoy en día se encargan de desactivar cualquier iniciativa molesta de manera mucho más eficaz que otros tipos más anticuados de censura. Pero sí operaba eficazmente un aparato desarticulador de cualquier cambio real que viniera a trastocar lo pactado a espaldas del pueblo entre los asesinos de Nin y los asesinos de Lorca. La gente del rollo, como hemos visto, defendía una forma de vida autogestionaria directamente enfrentada al modelo burgués que finalmente terminó imponiéndose. Seguramente la influencia de la contracultura de los 70 contribuyó a limar las aristas más autoritarias de dicho modelo, que podríamos resumir en la secuencia coche, trabajo fijo, pareja, vivienda unifamiliar, curro, pero sus propuestas más radicales y utópicas se quedaron en el mismo limbo en el que todavía flotan la autonomía obrera, el movimiento libertario y el resto de opciones anticapitalistas que fueron minuciosamente expurgadas durante la última restauración borbónica. Hasta aquí los dos programas de La Busca dedicados a El Rollo y a las revistas enrolladas, a las revistas de la contracultura, tal como se dio en el Estado español a mediados de los años 70, durante la mal llamada transición, durante la transacción de poderes del franquismo a la monarquía constitucional. Vamos a despedirnos con la música de uno de los grupos que más influenciaron a los grupos de aquí, y porque recaló por estas tierras para dar dos conciertos memorables, supongo, entre otras cosas porque la actuación de 1973 de Gone se realizó en el monasterio de Montserrat y ellos actuaron nada más y nada menos que en el altar mayor del monasterio. Así que ya podemos imaginar cómo alucinó y flipó la vasca enrollada. Vamos a dedicar este tema de Gone a Rafita el Grifota, como no, y a todos los chavales y chavalas de Lutov Lasky. Aquí están Gong para terminar estas dos entregas de La Busca dedicadas al rollo.